Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Alberto Arce. Todos y todas los que nos oís aquí en esta emisora conocéis a Alberto Arce. Lo recordamos de entrevistas que hicimos aquí hace un año, pero después de muchas más cosas que él ha ido haciendo desde entonces. Nosotros, cuando hablamos la última vez con él, a través de la radio, porque volvimos a hablar en alguna otra ocasión, pero a través de la radio, lo dejábamos a punto de salir de Gaza por la frontera de Egipto. Desde entonces, Alberto, primero que nada, buenos días y ¿cómo estás?
Pues aquí estoy un poquito cansado ya de...
De todo.
Y bueno, un año. Hace un año que salí de Gaza. Y creo que exactamente hoy debe ser un año que hablé contigo por última vez.
Ajá, correcto.
Y cuando, además exactamente hoy, y hombre, cuando ha pasado un año y yo tengo que seguir hablando de lo mismo, desde el punto de vista personal es muy, 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 muy complicado ya.
Ya muy complicado. ¿Tú has vuelto a Gaza?
Yo no he vuelto a Gaza, he vuelto a intentarlo, lo intenté en uno de los convoys de Viva Palestina, no recuerdo exactamente el mes ahora, creo que fue allá por abril.
Sí.
Y bueno, como ya conocemos todos la hospitalidad de la dictadura egipcia en Al-Aris y en la frontera de Rafah, pues me dieron la vuelta. Así que no he vuelto a intentarlo después de abril y no sé si volveré a intentarlo. Sabemos que es muy difícil, la gente que lo ha intentado en el convoy y en la marcha de estas navidades no ha conseguido entrar prácticamente, son unos poquitos solo. El bloqueo es cada vez más duro, los egipcios cada vez se ponen más duros también.
Sí.
Y en estos momentos barcos no hay, así que es complicado entrar en Gaza.
¿Y qué relación mantienes tú con la gente de Gaza con la que estuviste y compartiste todo aquello que es muy duro, que lo contamos aquí, pero que ahora está en un documental que ahora mismo hablaremos de él? ¿Qué relación mantienes con Gaza?
Pues con Gaza mantengo una relación bastante ambivalente. Mohammed, mi amigo, mi compañero, mi traductor,
sí,
la persona que estaba todo el tiempo con nosotros en Gaza, el local,
sí,
de Gaza, es hoy en día un refugiado político palestino en Barcelona y de hecho es la única persona a la que veo con asiduidad.
Uh-huh.
A Vittorio, el italiano, le vi en Italia un par de días y al resto de la gente no la he visto. Uh-huh. No la he visto, hay gente con la que ni siquiera es posible hablar. Y otra gente, bueno, ahora cada uno de nosotros ha seguido su camino y bueno, dos de las chicas han escrito un libro, cada una de ellas. Mm. Vittorio, el italiano, ha escrito un libro que aparece publicado en castellano por la editorial Icaria, creo que la semana que viene.
Mm-hmm.
Y bueno, yo he hecho las películas y
sí,
hay una chica, Eva, la canadiense, que sigue todavía en Gaza, que no ha salido desde aquella. No ha salido nunca, sigue en Gaza y bueno, yo creo que ya se va a quedar allí.
Muy bien. Tú has hablado de películas. Nosotros ahora estamos pendientes aquí en Valencia, concretamente, cuando salga esta entrevista en primera emisión, que esta misma tarde en la Universidad de Valencia, calle de la Nau, se haga un pase de la película, que podría ser considerado un estreno, a no ser que habláramos de que en Car Revolta se pasó con anterioridad. ¿Por qué este título? El título traducido sería Disparad sobre el elefante, pero se lo habéis puesto en inglés. Cuéntame un poco esto.
Se lo he puesto en inglés porque, a ver, el título es directamente un homenaje a George Orwell.
Sí.
Tu ciudad de elefante es el título de un relato de George Orwell.
Ajá.
Que básicamente es un recuerdo de una teóricamente historia real que le sucedió a Orwell cuando tenía apenas 18 años y era policía imperial británico en Birmania.
Sí.
Los indígenas le pidieron, los locales, le pidieron que abatiese a tiros a un elefante que se había escapado y que estaba desbocado, corriendo por el pueblo y destrozándolo todo.
Sí.
Orwell era el único policía, era la única persona que tenía un arma, y sabía perfectamente que como policía no debía disparar al elefante, que lo que estaban haciendo los habitantes locales del pueblo era simplemente utilizarlo y demostrarle que pese a que él fuese el hombre blanco y tuviese el arma y la fuerza, no era él el que tomaba sus propias decisiones.
Mm.
Y, Y a partir de ahí, cada uno puede pensar lo que quiera, puede buscar las analogías que quiera. Yo se las encuentro, le encuentro las mías y tú puedes encontrar las tuyas. Y bueno, que la gente se lea el relato que está en la página web de la película o en cualquiera de los libros de compilación de relatos cortos de Orwell y que llegue a sus propias conclusiones. Y luego también porque mientras hacíamos la película, yo pensaba, no sé por qué pensaba en Orwell, porque, sí sé por qué, de hecho, pensaba mucho en Orwell, porque, vamos a ver, Orwell vino a Barcelona en septiembre del año 36 y vino como periodista.
Correcto.
Vino como periodista y salió como miliciano.
Uh-huh.
Y en ese diálogo que se establece entre el periodista y el miliciano, 60 años después nadie duda que probablemente su relato es uno de los mejores relatos de lo que sucedió en la Guerra Civil Española.
Sí.
Y al mismo tiempo nadie duda de que es un gran periodista y un gran escritor.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo quería homenajear esa figura y esa dicotomía, si es que es una dicotomía, la de ser periodista y miliciano al mismo tiempo. Y a partir de ahí, bueno, cada uno que le dé las vueltas que quiera.
De ahí
viene el título.
¿Tú en Gaza fuiste un poco periodista forzado por los acontecimientos o ibas con la intención de hacer lo que al final ha salido o sale en la película?
No, a ver, yo iba a grabar un documental sobre el bloqueo.
Uh-huh.
Y todo lo que pasó y charlamos en aquellos momentos fue sobrevenido. Está claro que yo ya iba con la intención de grabar, yo ya iba con la intención de escribir. Lo que pasa es que lo que sucedió nos superó a todos. Entonces yo, desde el momento en el que comenzó todo aquello, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, igual que todos los que estábamos allí. Y nuestro trabajo en aquel momento era ser periodistas.
Sí, 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 sí. Y te convertiste en los ojos y la voz de lo que no se transmitía ya en los medios de comunicación de Occidente. ¿Tú recuerdas cuando dijiste, y creo que fue aquí en una entrevista, que estaban arrojando fósforo blanco y que decías concretamente, está grabado? Solo me falta que por la mañana me lo confirmen los médicos en el hospital, pero esto que está cayendo es fósforo blanco. ¿Te acuerdas de aquello?
Me acuerdo de la escena, porque además, de hecho, esa escena en directo, en la que yo estoy hablando por teléfono con vosotros o con otra persona, no sé, pero está grabada.
Sí.
Está grabada, yo estoy grabando la primera bomba de fósforo blanco que cae sobre nosotros en Jabalia.
Uh-huh.
Estoy grabándola y al mismo tiempo que la estoy grabando estoy hablando por teléfono con Madrid.
Sí.
Creo que es con Madrid. Estoy hablando por teléfono con Madrid y al mismo tiempo les estoy preguntando a los conductores de ambulancias que hay detrás de mí, ¿eso qué es? Y hay toda una discusión detrás de nosotros donde uno dice, no, eso es luz. Eso es una bomba incendiaria de luz para que ellos puedan ver lo que bombardean. Y otro dice, no, ¿cómo va a ser eso luz? Eso no es luz, eso es incendiario. Y entonces empezamos a recibir mensajes por los teléfonos móviles que decían que era fósforo blanco.
Uh-huh.
Y bueno, aprendimos sobre la marcha. Tuve un cursillo acelerado de reconocimiento de fósforo blanco y sobre el terreno y en la práctica de aquellos días. Hoy en día ya se sabe que no estábamos equivocados.
Sí. Creo
que no estábamos equivocados. Segundo, que no estábamos exagerando. Tercero, que no mentíamos.
Uh-huh.
Y cuarto, que era fósforo blanco lo que estaba cayendo delante de nosotros.
Me imagino que tu estancia de todo ese tiempo en Gaza, ¿hay un antes y un después de Alberto Arce de esa estancia en Gaza?
Sí, claro, obviamente, claro que sí. O sea, estamos todos vivos de milagro y claro que hay un antes y un después con toda la mierda que vimos allí. Y yo ahora tengo claro lo que quiero seguir haciendo, que es ser periodista, y también tengo claro que no me puedo quedar callado respecto a lo que vimos, que tenemos una obligación y que no sé si volveré a ver alguna vez a todos los voluntarios y todos los trabajadores de las ambulancias con los que estuvimos algún día, pero me siento uno de ellos, vamos.
No sé si esta pregunta que te voy a hacer es muy correcta y que quieres responder a ella. Tú en un momento de las entrevistas que hablamos o cuando hablábamos llegaste a hacer críticas también a Hamas.
Sí, claro.
¿Las mantienes y eso te ha costado algo de tu relación ahora con Gaza?
Sí, supongo que sí. De hecho, no te lo conté la última vez que hablamos, pero recuerdo que la última vez que hablamos te decía que quería salir de Gaza y que no podía.
Sí.
Y simplemente porque ya estaba cansado o porque aquello estaba aquello había acabado ya y no tenía sentido que siguiese allí. En realidad lo que pasó fue que el mismo día que bombardearon el edificio de las Naciones Unidas, Mohammad y yo estábamos grabando la Plaza Barcelona destruida por los tanques israelíes, y fue el último día de bombardeos. Y un grupo de milicianos, de miembros de la seguridad interna de Hamas, nos metió empujones en un coche, nos arrestó, nos detuvo, nos secuestró, ni siquiera todavía soy capaz de ponerle el verbo a lo que nos sucedió. Nos metieron a hostias en un coche, nos quitaron todo lo que llevábamos y nos llevaron al sótano del hospital de Sifa, justo debajo del despacho del director. Allí nos separaron, a Mohammed se llevaron a una habitación cerrada y a mí me dejaron encerrado dentro del coche. Allí estuvimos unas 14 horas, más o menos.
Sí, sí.
Y nos dieron hasta que se cansaron. A mí y a la fotógrafa griega que estaba con nosotros nos pusieron una pistola en la boca, creo que nos iban a matar. Y salimos de allí gracias a la intervención de un periodista palestino, de los que llevaba con nosotros 21 días contando todo lo que estaba pasando allí, que de alguna manera se enteró de lo que nos estaba pasando y nos sacó de allí, además de a la intervención de la embajada española, que también pudo enterarse rápidamente de lo que nos estaba pasando y supongo que hizo algo por sacarnos de allí. Así que eso era lo que no podía contar en aquel momento, o eso era lo que no me atrevía a contar o lo que no quería contar, y eso es lo que ahora yo creo que un año después ya sí que se puede contar. Y es que después de 21 días de estar trabajando como voluntarios con las ambulancias y con los rescatadores y de ver muchas cosas que en su día decidimos que no era correcto contar, porque si lo contábamos estábamos jugando un papel para Israel que no deberíamos jugar, a la hora de facilitar información militar, decidimos callar y callar y callar, y un año después ya no quiero callar más. Así que me fui de Gaza, porque si me hubiese quedado en Gaza probablemente hubiésemos acabado con un tiro.
¿Y no hubieran sido los israelíes?
Hubiera sido la seguridad interna de Hamas, que en algún momento desconfió de nosotros y pensó abiertamente que éramos informantes, que trabajábamos para Israel, o simplemente fue consciente de que por haber estado viendo desde las ambulancias todo lo que estaba sucediendo sobre el terreno durante los combates, sabíamos más cosas de las que ellos querían que supiésemos. Así que eso fue lo que pasó, por eso yo salí de Gaza y todos mis compañeros se quedaron allí.
¿Y eso no lo habías contado nunca así públicamente?
¿O a poca gente? No, públicamente no, solo a poca gente, pero públicamente no, porque quería pensar bien qué era lo que había pasado y sobre todo no quería tampoco jugar un papel en el que no me siento cómodo. Pero un año después, si tengo que definirme, quiero definirme como periodista, y un periodista no puede callarse cierto tipo de informaciones y cierto tipo de hechos. Y eso es lo que pasó. Y eso es por lo que probablemente no pueda volver a Gaza. Y esto, obviamente, esto ha tenido consecuencias, porque hay mucha gente maniquea que no entiende que la realidad sobre el terreno no es única y exclusivamente de buenos y malos, de heroicos resistentes y de opresores israelíes que bombardean, sino que es todo mucho más gris, mucho más relativo, mucho más complejo, y que hay que vivirlo para entenderlo,
sí,
o para empezar a entenderlo, y hay que vivirlo para contarlo. Y en todo caso, cuando pasan este tipo de cosas, pues se le caen a uno muchas asunciones previas.
Sí. Muy bien, Alberto. A nosotros también nos deja un tanto perplejos esto que acabamos de oír, porque todos teníamos la sensación de que tu vida peligraba en esos momentos, en la frontera, aquellas últimas horas de salir o no salir, y que quien dependía tu vida era más de los servicios secretos de Israel o del ejército de Israel, y se hacían incluso comunicados de solidaridad contigo y estuvieron circulando que se responsabilizaba al Estado de Israel de si te pasaba algo a ti, ¿no?
Y estuvo
y era cierto, a la vez, ¿no?
Sí,
las dos cosas.
Las dos cosas son ciertas y obviamente podíamos, cualquiera de nosotros podía haber caído bajo una bomba cuando íbamos a una ambulancia, pero también la pistola que tuve en la boca era una pistola de Hamas y no de Israel. Así que podía haberme llevado por delante un miliciano de Hamas de 17 años o una bomba israelí, indistintamente.
Y ahora has dicho dos veces que quieres ser periodista. Tu formación es de politólogo, podríamos decir, ¿no? Pero
pues sí.
¿Te has convencido más de tu ganas de ser periodista, de contar las cosas que ves después de esto? ¿O ya previamente
pues sí.
tú eras...?
Pues sí, porque sobre todo lo que aprendí aquellas tres semanas es que no podemos mirar la realidad con un ojo tuerto.
Sí.
Y muchas veces miramos la realidad con ojo tuerto. Y muchas veces, probablemente, incluso cuando yo estaba en Gaza, miraba la realidad con un ojo tuerto. Y las violaciones de los derechos humanos hay que verlas con dos ojos. Hay que ver las violaciones de derechos humanos que vienen desde el aire, que son las que conté en directo y las que llevo contando un año.
Sí.
Y había que ver también las violaciones que estaban pasando a nuestro alrededor, que veíamos y que decidíamos no contar. Y que hoy en día todos sabemos que son ciertas. Y el detonante que me lleva a decir que uno ya no se puede callar más es que hace 3 o 4 días las principales organizaciones de derechos humanos palestinas, Agamir, la Asociación de Presos Políticos, Al-Aq,
sí.
las organizaciones que están llevando precisamente las demandas en los tribunales contra Israel por crímenes de guerra, han hecho pública una carta también en la que le piden a Ismael Haniyeh, al primer ministro de Hamas en Gaza y al presidente palestino, que también haga una investigación imparcial sobre los crímenes cometidos por el bando palestino dentro de los territorios palestinos ocupados durante esas 3 semanas.
Es decir, que cuando también Amnistía Internacional denuncia violaciones por ambas partes, tampoco va equivocada, porque mucha gente a veces piensa que organizaciones como Amnistía, que a lo mejor no cuadra que ahora la metamos aquí, pues que para ser ecuánime a veces acentúa una parte que no era tan necesario, ¿no? Porque todos nos acordamos de los crímenes de Israel y de Hamas, pues se estaban defendiendo. Pero con lo que nos acabas de decir, no
y
solo
es cierto,
eso.
Y es cierto.
Es cierto.
Es cierto que Hamas está defendiéndose de una agresión militar extranjera, de una potencia ocupante que viene a atacarla. Y que jamás se defiende. Pero el hecho de ser la parte débil del conflicto, el hecho de ser la parte que se defiende del conflicto y el hecho de ser la parte que tiene la legitimidad política a la hora de intervenir en este conflicto y de ejercer el legítimo derecho a la resistencia no es óbice para que cerremos los ojos respecto al comportamiento que ellos tenían en aquellos momentos y siguen teniendo a día de hoy en la franja de Gaza y obviamente muchas de las cosas, o sea, lo más triste de todo es cuando uno analiza su papel un año después, es decir, yo vi muchas cosas que no conté.
Sí.
Y esas cosas que yo vi pero no conté, obviamente no necesitaba contarlas yo porque 2 semanas después las contó Amnistía Internacional o las
sí.
contó Human Rights Watch o las contó la prensa internacional
sí.
que llegó 2 semanas después y las contó porque las personas que iban allí eran periodistas, y los periodistas escuchan y cuentan lo que ven. Los buenos periodistas. Y bueno, pues es así de complicado, por eso quiero ser periodista, porque quiero quitarme ciertos apriorismos y limitarme a llegar a un lugar, escuchar, mirar y contar con honestidad lo que veo, que no es precisamente lo que hice en Gaza. Es decir, conté con toda honestidad todo lo que Israel estaba haciendo, pero me callé con una intencionalidad concreta de la que no me avergüenzo para nada, pero que desde el punto de vista periodístico no es correcta. Callé todo lo que yo consideré que debía callar. Y bueno,
¿y
supongo que una persona que lleve 15 años haciendo esto procesa muy bien exactamente el momento en el que tiene que hablar y en el que tiene que callar, pero para mí era la primera vez. Ni siquiera tuve un periodo de preparación, sino que se vino todo de repente sobre mí, y ahora pues lo que tengo que es aprender y hacerlo mejor.
Y entonces
básicamente básicamente ¿por qué? Yo siempre la discusión que teníamos allí entre nosotros, cuando veíamos ciertas cosas y discutíamos y decía, tenemos que contar esto, y ellos me decían, no, esto no lo podemos contar. Y decía, sí, tenemos que contarlo todo, porque es que el problema es que...
¿Las discusiones entre quiénes eran?
Entre los extranjeros que estábamos ahí.
Sí, sí.
Todos lo veíamos.
Sí, sí.
Entonces nos sentábamos con el café en la mano y yo decía, esto hay que contarlo.
Sí.
Y había otra gente que decía, no, esto no hay que contarlo. Y decía, es que en el momento en el que esté claro que no estamos contando todo lo que vemos, perdemos credibilidad. Y perdemos credibilidad para que la gente entienda que están utilizando fósforo blanco contra los hospitales también. Es decir, te pongo un ejemplo. Cuando Israel bombardea la prisión de Gaza,
sí,
se escapan los prisioneros.
Sí.
Y empezamos a escuchar por muchas fuentes que se ejecutaba a esos prisioneros, y uno decide callarse. El momento en el que elige callarse ante eso, pierde credibilidad su relato respecto al fósforo blanco.
Te entiendo. Es decir, vosotros visteis cómo se ejecutaba a los prisioneros que escapaban de la cárcel, y los ejecutaba obviamente jamás.
Claro. No, yo no lo vi con mis propios ojos. No lo vi. No lo vi, pero en la Agencia Palestina de Noticias, los periodistas locales,
sí,
y con tres o cuatro familias con las que hablamos, si te lo cuentan 10 personas en 2 días, es que es cierto. Por ponerte un ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
O, por ejemplo, sí. Si Israel dice que jamás se esconde en los hospitales y el día que me detienen me llevan detenido al sótano de un hospital y hay a mi alrededor 30 milicianos que están dentro del recinto de un hospital, 30 milicianos fuertemente armados dentro del recinto de un hospital, yo probablemente tendría que haber dicho, sí, es cierto, Israel está bombardeando hospitales, pero sí, también es cierto que jamás está dentro de la estructura, dentro del edificio del hospital. Porque las dos cosas son ciertas y las dos cosas constituyen una violación de las convenciones de Ginebra.
¿Tú crees que esto que estás contando ahora, para mucha gente que no lo había oído, te puede decir, joder, se me ha caído parte de Alberto Arce, del Alberto Arce que nos contó aquello de Israel?
Pero yo creo que...
Porque puede haber gente de esas que tú has dicho, la has nombrado antes, no sé qué adjetivo has utilizado, ¿no?
Sí, pero para mucha gente con la que he hablado en privado,
sí,
y a la que le he contado algunas de esas cosas, hace ya bastante tiempo que, para la que me convertí casi en no sé, en el enemigo a batir.
Sí.
Entonces, como tú comprenderás, a estas alturas de la vida lo único que puedo pensar es que me importa bastante poco. Es decir, si solamente respetan mi trabajo cuando digo lo que quieren oír, es que no soy periodista, es que soy propagandista. Y es una decisión que puede ser respetada o no, pero es la mía, la de ser periodista. Y el que no quiera oír la realidad, no tiene por qué escucharme, básicamente. Y eso de se me va a caer, bueno, pues es su problema. O sea, esta es la realidad.
Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente, Alberto. Entonces te preguntaría, ¿la película qué cuenta?
Puedo
hacernos un adelanto. La película que vamos a ver en la calle Lanao, que otras personas han visto, que está ahora, nos contarás la manera de conseguirla y de verla en muchos sitios. Yo sé que, por ejemplo, ahora en la web de Radio Clara, por ejemplo, está y la gente la puede ver. Pero, ¿qué cuenta la película? Sí, antes de...
Bueno. La película, básicamente, yo creo que es el relato más fidedigno de y paralelo a todo lo que yo estaba contando por teléfono, ¿no?
Sí. Es
decir, mientras yo hablaba por teléfono, muchas veces tenía la cámara en la mano y seguía grabando.
Sí.
Entonces, yo creo que la película es una experiencia. Es decir, trata de que durante las 2 horas de metraje de la película, el espectador esté dentro de la realidad. Es una película que se mueve mucho, es una película muy sucia, es una película que corre mucho,
sí,
muy turbia, muy temblorosa. Yo básicamente lo que trato de conseguir con la película es que os acerquéis lo más posible a la experiencia que estábamos viviendo aquel día. La experiencia cuenta un... O sea, obviamente tiene un hilo narrativo. La película tiene un hilo narrativo que es... seguimos el relato que hace Mohammed, mi traductor.
Aparece contigo en los títulos de la película, ¿no?
Sí.
Y has explicado muy bien por qué, además, creo.
Sí, claro, porque si yo no hablo árabe, la persona que habla árabe que está a mi lado es mis ojos y mis oídos.
Sí.
Entonces, yo creo que básicamente el traductor, por más amigo que sea, juega una labor de filtro, ¿no? Juega una labor de dirección muy importante, porque es el que elige cuando estamos grabando qué preguntas hace, es el que filtra las respuestas, es el que me traduce, y es el que me indica quién habla bien, quién no habla bien, quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo, qué historia es relevante, qué historia no es relevante. Entonces decido progresivamente que convertirle de traductor en codirector. Y sobre todo porque hay una situación clara, y es que nosotros extranjeros dependemos siempre de la visión de los locales, por una cuestión de experiencia sobre el terreno y por una cuestión idiomática. Entonces también es un poco reivindicar el hecho de que los extranjeros no podemos acercarnos a la realidad más que mediatizados por el local que elegimos, ¿no? Por la persona de Gaza con la que elegimos identificarnos y a la que elegimos creer, porque obviamente sobre la realidad hay muchos puntos de vista diferentes.
Sí.
Y uno elige a quien cree y uno elige con quien viaja y a quien escucha. Entonces por eso creo que Mohammed es tan parte de todo este proyecto como yo.
Uh-huh. Ibas contándonos que la película es turbia, que está hecha en movimiento, pero tus imágenes, según hemos sabido o leído por ahí, no solo han servido para esta película, sino que hay más documentos o documentales sobre Gaza y sobre aquellos días que los han utilizado más, digamos, documentalistas o profesionales, ¿no?
Pues sí, lo que he decidido, poner la película, bueno, todo el material en Creative Commons, de manera que si de alguna manera yo era prácticamente el único que podía grabar todo aquello, pues no sé hasta qué punto tengo derecho yo a monopolizar esas imágenes para mi uso exclusivo. Pero yo creo que esas imágenes, a fin de cuentas, les pertenecen más a los palestinos que a mí. Ya que no son los palestinos los que me las dan, o sea, los que me permiten entrar en su espacio, los que me permiten compartir con ellos la realidad. Entonces, cualquier persona que se acerque a mí y me diga, tengo un proyecto de documental sobre Gaza, y como no tengo material, me gustaría utilizar el tuyo, le voy a decir que sí. Entonces hay un documental que se llama Gaza, la guerra en los medios, dirigida por Óscar Martínez.
Sí, sí, que ha hablado hoy en Radio Clara, precisamente.
Sí, que utiliza parte de mi material junto con otro material de entrevistas y archivo que ha generado él, y que a mí, la verdad, es un documental que me parece buenísimo, porque analiza sobre todo el rol de los medios. O sea, yo cuento los hechos y él analiza el modo en el que se relataron los hechos. Entonces yo creo que son dos piezas absolutamente indisolubles, que deberían ir juntas, porque cuando se ven las dos piezas juntas, realmente creo que sí que uno puede tener una visión casi definitiva de lo que sucedió en Gaza. Entonces yo creo que el valor de compartir el material es muy importante. Y también intento lanzar un mensaje a otras personas que hacen documentales para que empiecen a habituarse a compartir material y a colaborar con gente, porque a fin de cuentas, más que autor, estás a servicio de un mensaje que quieres transmitir, y cuanto menos exclusivista seas, yo creo que más apoyas al mensaje que quieres transmitir.
Bien, la película, el documental, ¿cómo lo podemos conseguir? Porque mucha gente a lo mejor no puede acudir a esas proyecciones, a esos pases que se hacen, otros los querrán tener en un formato, yo qué sé, ¿existe en DVD?
Sí. Pues mira, lo que hemos hecho con la película es lo siguiente.
A ver.
Todo esto pasa a través de Creative Commons. Y el Creative Commons significa que el mejor modo de defender el conocimiento de la cultura es compartiéndola.
Vale.
Entonces, yo en tanto autor y Mohammed, más Eguzki Videoak, que es la coproductora y distribuidora del trabajo.
¿Eguzki cómo?
Eguzki Videoak. Es un colectivo de videoactivistas de Pamplona.
Vale.
que son los que han hecho toda la parte técnica, de diseño, de subtitulado, toda la parte final de la película, la página web. Uh-huh. Y lo que hemos decidido es que, mira, la película está en un BitTorrent para que se la pueda descargar como archivo subtitulado y a total calidad el que quiera. Al mismo tiempo está en streaming, es decir, que la puedes ver en tiempo real en la página web desde la pantalla de tu ordenador. Uh-huh. Y todo esto es gratis, porque consideramos que no tenemos que condicionar que la película la vea solo el que tenga dinero para pagar una entrada o un DVD. Uh-huh. Vale, a partir de ahí, el hecho de que nosotros la pongamos gratis para compartir el conocimiento no significa que esto no tenga unos costes y que nosotros no necesitemos dinero para vivir y para trabajar, como todo el mundo. Sí. Entonces ahí es donde le damos al que quiera sumarse a este proyecto colectivo, le ofrecemos la posibilidad de que nos apoye,
sí,
comprando un DVD a través de la página web.
Sí, la página web, dínosla ya.
La página web es www.tushootanelephant.com.
.com.
Sí, tushootanelephant.com es el título de la película. Entonces ahí puedes ver la película, puedes descargarte la película y puedes comprar un DVD. Puedes comprar un DVD o comprar un pack de DVDs, y ese pack de DVDs puedes utilizarlo primero para difundírselo y dárselos a otra gente, y al mismo tiempo para venderlo con una parte de beneficio para financiar tu propia organización y tu propio trabajo. Uh-huh. Nosotros creemos que esta es la manera más honesta de difundir este trabajo, y la verdad es que unas 3 semanas después de haber comenzado a difundirlo de esta manera, estamos gratamente sorprendidos porque funciona incluso mejor de lo que pensábamos.
Es decir, que el hecho de que esté de manera gratuita no ha arrastrado nada a que la gente también decida tenerla en DVD y comprarla.
Hombre, probablemente se venden menos DVDs de los que se venderían si la película no hubiera otra manera de conseguirla que esa, que pagando, pero también es una decisión nuestra la de no ponerle puertas al mar, y sobre todo porque en el momento en el que tú vendes un DVD,
sí,
la persona que te compra el DVD lo va a subir a internet.
Sí.
Y muchas veces, lo que estoy todo el día descargando de películas de internet, muchas veces no está hecho con la suficiente calidad.
Sí.
Entonces decidimos que para que alguien la suba, vete a saber de qué manera, a internet, la subimos nosotros desde la página web en la mejor calidad posible para que el que se la quiera descargar la pueda ver bien. Es decir, la realidad es la que es, y lo que tenemos que hacer quienes trabajamos en este sector es adaptarnos a la realidad.
Sí.
En estos momentos internet está ahí, las descargas están ahí, las licencias libres de hecho o de derecho están ahí en la práctica, es decir, la gente se apropia de ellas.
Sí.
Por tanto, relacionémonos con ellas en beneficio mutuo de los espectadores y de los productores.
A ver si se lo explicas a los de las GAE.
Claro. hoy sale una entrevista que hemos dado sobre esto en el periódico, y los comentarios de la gente que lo lee, pues claro, van en esa dirección. Esta gente, ¿de qué va? ¿Pero qué están diciendo? ¿Que nos están pidiendo a todos que regalemos nuestro trabajo? Mira, nosotros lo hacemos así, que cada uno lo haga como quiera, y que sea el público o los colectivos quienes juzguen cuál es el método más honesto para difundir tu trabajo, y especialmente cuando se trata de un trabajo como el nuestro, que es un trabajo de denuncia de una violación sistemática de derechos humanos. No sé, no tengo respuestas absolutas para todo, estamos
vale.
probando, estamos intentando, yo creo
vale.
que funciona, y sobre todo nosotros nos sentimos muy orgullosos del modo en el que hemos elegido hacerlo, es nuestro modo.
Vale, tenemos las direcciones y la gente ya puede empezar a buscarse, como se dice por ahí, buscarse la vida y elegir también la manera en la que quiere verla, tenerla o no tenerla y demás. Ahora, para ir terminando, porque ya sabemos que tienes prisa, Alberto, ¿tú cómo ves Gaza, cómo ves Palestina, no solo Gaza, desde hace un año y desde aquí, sabiendo que no has podido ir? Hoy en Radio Clara y estos días habla gente que ha estado por allí, que han estado por Egipto y no han podido pasar, que lo han vivido de una manera concreta. Tú estuviste, no has vuelto, pero sigues estando, me imagino que, bueno, ya lo has contado, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo lo ves?
Hombre, creo que es una realidad objetiva que la situación en Gaza a día de hoy es muchísimo peor que la situación en Gaza hace un año.
Muchísimo peor.
Es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque, primero, la ayuda humanitaria sigue entrando con cuentagotas, entonces entramos ya en un periodo de necesidad acumulativa que dura ya 3 años. Punto número uno. Y punto número dos, porque no ha habido ningún trabajo de reconstrucción. O sea, Gaza está absolutamente reventada. Creo que ya todo el mundo más o menos ha visto fotografías y se hace una idea de los miles de personas que viven en tiendas de plástico, bajo lonas de plástico en el frío, que no tienen absolutamente nada. Entonces la situación es absolutamente desastrosa. El bloqueo por el lado israelí sigue siendo igual de duro y por el lado egipcio no hace más que endurecerse y radicalizarse cada vez más. Los egipcios incluso ahora están construyendo un muro subterráneo para cortar los túneles.
Sí, 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 hemos hablado de eso aquí.
Esa es una cosa absolutamente lamentable. Y yo la pregunta que estoy haciéndole a todo el mundo es, en el contexto de lo que está sucediendo en Haití,
sí.
Imagínate que en el caso de Haití, en el cual es absolutamente necesaria ayuda humanitaria y esfuerzo de reconstrucción, materiales de construcción, por ejemplo, imaginaos si la República Dominicana, que es el país que tiene, el único país que tiene frontera con Haití,
sí.
Imaginaos si la República Dominicana, en el contexto de Haití, bloquease el paso de ayuda y de material de construcción y de cooperantes y de periodistas a Haití.
Sí,
¿qué
sí.
pasaría? ¿Qué haría la Unión Europea? ¿Qué le haría la Unión Europea a la República Dominicana? ¿Qué medidas de retorsión tomaría Estados Unidos contra la República Dominicana si eso sucediese? Pero pues eso es lo que lleva sucediendo en Gaza desde hace un año y nadie dice ni mu.
Sí.
No solo nadie dice ni mu, sino que el gobierno español vota en contra de que el informe Goldstone, que es el informe encargado por las Naciones Unidas respecto a los crímenes de guerra cometidos en Gaza, llegue a ser efectivo, o sea, llegue a aplicarse y pueda llegar a los tribunales. Entonces, ya estamos hablando de una complicidad activa con una realidad en la cual Gaza se ha convertido en el mayor campo de concentración del mundo, en un gueto totalmente aislado, empobrecido y machacado desde el exterior. Pero la situación es lamentable, es una pendiente, es decreciente, o sea, es cada vez peor. Todos sabemos también que en el contexto de toda esta radicalización de la situación, el apoyo de la población a Hamas, los que ya apoyaban a Hamas lo apoyan aún de manera más férrea, y Hamas obviamente, sintiéndose presionada, lo que hace es ejercer todavía un control mayor sobre la población. Con lo cual, todas las variables son negativas. Entonces, no podemos esperar nada más que un desastre, una catástrofe humanitaria, que a fin de cuentas lleva sucediendo 3 años y que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo puede ser peor todavía.
Decían que con el señor Obama iban a cambiar algo las cosas, ¿no? O había esperanzas. ¿Tú te has creído algo de esto? ¿Has tenido también esas esperanzas? ¿Has compartido en algún momento que eso iba a suceder o no te has creído nada?
El 2 de enero,
¿sí?
La noche que los tanques entraron en Jabalia, estábamos en la central de ambulancias y hay una escena que sale en el documental, o sea, estaba grabando una escena en la cual Vittorio, mi compañero italiano, retransmitió una crónica en directo a Italia, ¿no? Y la escena en italiano dice algo así, bueno, explica toda una serie de cosas que están sucediendo y al final dice: nadie en Gaza espera un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, porque nunca el color de la piel de un presidente ha servido para modificar una política exterior. Es decir, un año después, Obama, aparte de ganar el premio Nobel, lo único que ha hecho ha sido duplicar el número de soldados ocupando Afganistán, por ejemplo, y pese a que dice que quiere apoyar el proceso de paz en Oriente Medio, lo único que hace es seguir regalándole tiempo a Israel para radicalizar la situación en Gaza, para aumentar los asentamientos. Lo que en Asturias llamamos un palabreru.
Muy bien, y bueno, no queremos acabar con una posición totalmente o con pensamientos lo más pesimistas posible, sino al revés. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué recomendarías? ¿Qué nos dirías? ¿Qué hacemos?
Pues mira, al igual que cuando estaba en Gaza durante los bombardeos, alguien me decía, bueno, ¿y se puede hacer algo? ¿Desde fuera se puede hacer algo? Y decía, pues hay una campaña internacional que se llama Boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que estaba en marcha hace un año, que está en marcha un año después y a la que cada uno desde su lugar se tiene que sumar. O se puede sumar si quiere colaborar de alguna manera en solidaridad con la situación de la población palestina. Y de hecho, yo creo que vamos a ser optimistas y vamos a decir que pese a lo dramático de la situación, el bombardeo de Gaza ha tenido un efecto colateral positivo. Y es que la masacre de Gaza es a Israel lo que fue la masacre de Sharpeville en Soweto al régimen de apartheid sudafricano. Es decir, es el principio del fin de un modo de hacer las cosas y de un régimen determinado, que es el régimen actual de Israel. No el Estado de Israel, sino el régimen de Israel. Entonces, yo creo que cada vez hay más personas en el mundo que se dan cuenta de que ese Estado, de que la política del Estado de Israel tiene que ser frenada, tiene que ser parada. Esta gente no puede seguir comportándose de esta manera. Y el instrumento del boicot funciona. Por ejemplo, en España, la Universidad del Asentamiento de Ariel había sido invitada a una competición de arquitectura sostenible y debido a diversas presiones ejercidas desde la sociedad civil, el gobierno español tuvo que retirar la invitación a la Universidad de Ariel porque no podía permitir que la universidad de un asentamiento israelí participase de igual a igual en una competición universitaria española. Eso es boicot. Eso es boicot, eso es efectivo, eso funciona, eso se está aplicando. Y yo creo que ahí es donde hay que poner todas las fuerzas, porque es una medida no violenta, es una medida constructiva, es una medida creativa, es una medida legítima, es una medida que lo que hace es suplir la inacción de la comunidad internacional oficial por la acción de la sociedad civil internacional. Así que bueno, yo soy un firme, un total defensor de la campaña de boicot a Israel. Nunca me ha dado ninguna vergüenza decirlo, ni ningún miedo. Y creo que deberíamos todos perderle el miedo y apoyarla en lo que podamos.
Por supuesto, los de Israel te siguen queriendo tan mal como te querían, ¿no?
Pues supongo, porque he intentado alguna vez hacer alguna gestión discreta para preguntar si podría intentar volver a entrar a Israel y no hay manera.
No hay manera.
Ni unos ni otros. O sea que...
No te quiere nadie.
Algo malo les habré hecho.
Bueno, Alberto Arce, ¿qué quieres decir? Y acabamos por hoy, porque te pillaremos alguna vez más. ¿Qué te gustaría decir lo último?
Que muchas gracias por todas aquellas entrevistas en las que mucha gente escuchó y que eran las únicas entrevistas en las que no me decían tienes un minuto y medio, sintetízalo en un minuto y medio. Eran las únicas entrevistas en las que podemos tener un diálogo, una conversación. Y que muchas gracias por seguir un año después, es decir, por no tirar la toalla, por ser constantes, y que gracias a vosotros, no puedo decir nada más.
Ya sabes que lo hemos hablado esto en privado, que es imposible que tú nos puedas dar las gracias. Las gracias te las damos y te las ha dado mucha gente a ti por todo aquello que contamos. De todas maneras, si recibimos las gracias, las recibimos en nombre de un montón de medios de comunicación, de eso que se llama el tercer sector de la comunicación, alternativos, libres, comunitarios, páginas y páginas de internet que han replicado aquellas entrevistas, pues así sí que recibimos las gracias. Y si no, ya sabes, Alberto, gracias a ti por lo que hiciste y por lo que sigues haciendo y por tu sinceridad, que en esta entrevista para muchos a lo mejor es una sorpresa por lo que nos has contado de esa historia con Hamás.
Alberto. Es lo que hay. Gracias a vosotros. Estamos todos en la misma, me parece.
Sí.
Y a ver si poquito a poco somos más.
Pues eso. Que vaya bien y, como decimos aquí en nuestra radio, le deseamos a todo el mundo lo mejor y, en este caso, salud y hasta la próxima ocasión. ¿De acuerdo?
Venga. Hasta luego.
Hasta luego.